Confesión Bautista de Fe de 1689. Capítulo 1. De las Sagradas Escrituras. Párrafo 1. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa. No obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor, en distintas épocas y de diversas maneras, revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. Le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las santas escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Párrafo 2. Bajo el nombre de Sagradas Escrituras o Palabra de Dios escrita, están incluidos todos los libros del Antiguo Testamento, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Rut, Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. 39. Del Nuevo Testamento son Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filimón, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas, el Apocalipsis. 27. Todos ellos fueron dados por inspiración de Dios para ser la regla de fe y de vida. Párrafo 3. Los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la Escritura, y por lo tanto no tienen autoridad para la Iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse excepto de la misma manera que otros escritos humanos. Párrafo 4. La autoridad de las Sagradas Escrituras, por la que debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella, por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Párrafo 5. El testimonio de la Iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Sagradas Escrituras, y el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el de dar toda la gloria a Dios, la revelación completa que dan del único camino de salvación para el hombre, y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de perfecciones de las mismas, son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. Párrafo 6. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesta o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada, en ningún momento, ha de añadirse ni por una nueva revelación del Espíritu ni por las tradiciones de los hombres. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas que están reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra que han de guardarse siempre. Párrafo 7. No todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación, se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Párrafo 8. El Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma del pueblo de Dios en la antigüedad, y el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo en que fue escrito era el idioma más generalmente conocido entre las naciones, siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia, son, por lo tanto, auténticos. De tal forma que, en toda controversia religiosa, la Iglesia debe recurrir a ellos como autoridad determinante. Pero debido a que estos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios, que tiene derecho a las Escrituras e interés en las mismas, y se les manda leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios, han de traducirse a la lengua común de toda nación a la que sean llevadas, para que morando abundantemente la palabra de Dios en todos, puedan adorarle de manera aceptable, y para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengan esperanza. Párrafo 9. La regla infalible de interpretación de las Escrituras la constituyen las propias Escrituras. Y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico, que no es múltiple, sino único, este se debe buscar en otros pasajes que se expresen con más claridad. Párrafo 10. El juez supremo, por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares, y cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otro sino las sagradas Escrituras entregadas por el Espíritu. A dichas Escrituras así entregadas se reduce nuestra fe en definitiva.
Continuamos en el capítulo primero, que es de las Sagradas Escrituras, en el estudio de nuestra Confesión Bautista de Fe de 1689. El párrafo que vamos a ver en esta mañana es el párrafo número 8, que habla de la disponibilidad, su disponibilidad, la disponibilidad de las Escrituras. Si nosotros cuando estudiamos la confesión de fe, nosotros no tenemos presente el momento en que fue redactada, y uno de los propósitos principales por los cuales fue redactado, que fue dar respuesta en toda la controversia doctrinal que había frente a la Iglesia de Roma y frente al desvío de muchos grupos protestantes, por decirlo así de alguna manera, nosotros vamos a terminar estudiando la confesión de fe como si fuera una teología sistemática, y la confesión de fe bautista, aunque tiene un orden sistemático, está organizada, incluso coincide en la forma como se ven los temas, las escrituras, de Dios, de Cristo, salvación, como vemos nosotros ese orden, no es una teología sistemática y no es el propósito, no debe ser el propósito de esta escuela dominical. Así que debemos tener presente, y siempre lo mencionaremos, que la confesión de fe bautista de Londres de 1689, así como la confesión de fe de Westminster, fue redactada en un momento en donde la controversia doctrinal con la Iglesia de Roma y otros grupos requería que el pueblo de Dios diera una respuesta firme sobre los principios que ya se tenían como muy apreciados de la Reforma Protestante, pero que en un documento de manera clara quedara la respuesta ante lo que significó la contrarreforma o la respuesta de la Iglesia de Roma a la Reforma Protestante. Además, queda como un documento de enseñanza a la Iglesia, como muy bien lo señaló Spurgeon, y es lo que nosotros estamos haciendo. Así que no solamente estamos entendiendo la parte histórica, la respuesta doctrinal, sino que estamos aprendiendo de la doctrina, en este caso, en este capítulo, la enseñanza que brota de la Escritura acerca de sí misma. Hemos estado viendo en este primer capítulo la autoridad de las Escrituras, hemos estado viendo la inspiración de las Escrituras, hemos visto la necesidad de las Escrituras, hemos visto la claridad de las Escrituras, hemos visto la suficiencia de las Escrituras, y en este párrafo vamos a ver la disponibilidad de las Escrituras. Y ya vamos a ver en qué sentido disponibilidad de las Escrituras. Vamos a leer entonces el párrafo. Yo lo he dividido en pantalla en 3-4 sesiones para que lo podamos ver y la letra quede grande. Vamos a leer entonces el párrafo número 8. El Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma del pueblo de Dios en la antigüedad, y el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo en que fue escrito era el idioma más generalmente conocido entre las naciones, siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia, son, por lo tanto, auténticos. De tal forma que en toda controversia religiosa, la Iglesia debe recurrir a ellos, o sea, a los manuscritos escritos o en hebreo o en griego, que fueron inspirados por Dios y que fueron preservados por la obra de Dios. De tal forma que en toda controversia religiosa la Iglesia debe recurrir a ellos como autoridad determinante. Pero, debido a que estos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios, que tiene derecho a las Escrituras e intereses en las mismas, y se le manda leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios, han de traducirse a la lengua común de toda nación a la que sean llevadas, para que, morando abundantemente la palabra de Dios en todos, puedan adorarle de manera aceptable, y para que, por la paciencia y consolación de las Escrituras, tengan esperanza. Y cuando usted lee el párrafo, pues básicamente puede darse cuenta que cuando hablamos de disponibilidad, es disponibilidad en el sentido de que las personas tengan la Biblia traducida a sus idiomas, ¿para qué? Y allí también le explica el propósito. Pues para poder entenderla, para poder creer, para poder vivir por ella. Pero hay otra serie de detalles que aparecen allí dentro del párrafo, no solamente en la traducción, sino en cuanto a las lenguas originales en que fueron escritos y la preservación. Ahora, usted lee esto y usted lo puede entender, pero si usted no conoce el trasfondo histórico, usted no va a poder saborear por qué está escrito lo que está escrito y la potencia que tiene este párrafo de la confesión de fe. Quiero recordar algo que mencioné en las clases pasadas de la escuela dominical con respecto a la Reforma Protestante. Ahora, celebrando el 31 de octubre, cuando Martín Lutero clava las 95 tesis en rechazo a mucho de las doctrinas de la Iglesia de Roma, especialmente a la venta de indulgencias en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Ese fue como el polvorín, la chispa que encendió el polvorín, aunque ya claramente podemos hablar de que algunos hombres de Dios venían apuntando, venían señalando, levantando su voz contra la grave deformación doctrinal y de práctica que la iglesia tenía. Frente a estos escritos de Lutero y posteriores, donde él claramente hacía una controversia con lo que enseñaba la Iglesia de Roma, Lutero fue citado en la Dieta de Worms frente a nada más y nada menos que el emperador Carlos V, emperador del Sacro Imperio Germánico, y frente a los delegados de la Iglesia de Roma. Por cierto, el delegado de la Iglesia de Roma fue después el que siguió como papa. O sea, quiero decirles que estaba enfrentado a los grandes poderes políticos y también religiosos de su época, y lo citaron para que se retractara de las supuestamente las herejías, acusado de herejía. Ahora, ¿qué fue lo que declaró Lutero? Vamos a volverlo a recordar. Él, y esto es una expresión muy profunda que tiene unos tremendos resultados que hemos estado señalando. Dijo Lutero frente a esa dieta finalmente. Dijo: si no se me convence mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado contradiciéndose a sí mismos, por los textos de las Sagradas Escrituras que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Dios me ayude. Amén. Dios me ayude. Amén. Ahora, ¿qué es importante en este punto de la declaración, de Lutero en la Dieta de Worms? Es importante, como lo señalamos en la clase pasada, que primero le retira a la Iglesia Católica el derecho exclusivo de la interpretación. Eso lo vimos en la clase pasada. En otras palabras, la Iglesia decía: no, el pueblo no tiene la capacidad de interpretar las Escrituras, solamente nosotros, su organización estructural, el clero, el magisterio, es el que las interpreta y le dice a ustedes qué tienen que creer o qué no tienen que creer. Pero eso tuvo también esta declaración de Lutero un segundo punto, y es que lo que él hizo inmediatamente después de salir de esta dieta, ya se puede decir que condenado a muerte, fue empezar a traducir la Biblia. En otras palabras, eso está muy unido, porque la Iglesia decía: solamente nosotros podemos interpretar las Escrituras, el pueblo no está capacitado. Pero él dice que no puede echarse para atrás a menos que por medio de las Sagradas Escrituras, sin confiar ni en el Papa ni en los concilios, o sea, la interpretación que ellos hacían, que si es no le es demostrado por las Sagradas Escrituras, pues él no se va a echar para atrás. Ahora, eso está unido a que el pueblo puede leer las Escrituras interpretadas, derecho privado de interpretación, que fue lo que vimos en la clase pasada, sino que, ok, pero ¿cómo hacemos para que el pueblo pueda acceder a ellas si están en un lenguaje que nadie entiende? Así que tanto la declaración de Lutero en Worms como después de que es secuestrado por un príncipe a favor, porque lo esconde para que no lo maten, e inmediatamente empieza la traducción de la Biblia al alemán, la declaración y la posterior traducción de la Biblia a la lengua vernácula, o sea, a la lengua del pueblo, para que la puedan entender, es algo muy, muy importante y muy potente. Al salir de la Dieta de Worms, en la que comparece en abril de 1521 ante autoridades católicas y el emperador Carlos V, Lutero es secuestrado por enviados del príncipe Federico el Sabio, protector del ex monje agustino, y conducido al castillo de Wartburgo. En el lugar, a partir del 4 de mayo, Lutero emprende la frenética tarea de traducir el Nuevo Testamento al alemán, y lo hace a partir del texto griego en agotadoras 10 semanas. Más adelante termina la traducción con la ayuda de Melactón y con otros compañeros del Antiguo Testamento, y después se imprime la Biblia en el invento de Gutenberg, para imprimir la Biblia y que la gente la tuviera en el lenguaje que pudiese entender. Ahora, esto está tan relacionado, la declaración de Lutero, cómo el empezar a traducir la Biblia, que hay un detalle que yo no conocía y me impactó mucho, y es que la declaración que leímos anteriormente que dio Lutero en la Dieta de Bonn fue dicha en alemán, y eso fue escandaloso, porque toda esa controversia debía ser oficialmente en latín, pero cuando él se para frente a el sacro emperador germánico y frente a los enviados de el papado, empieza a dar su declaración en alemán, y eso ya es muy diciente. Después le tocó repetirla, cansado como estaba, en latín, para que quedara oficialmente. Pero eso todo fue con un propósito. ¿Cuál propósito? Que se entienda no solamente su declaración, sino su posterior, la posterior traducción de la Biblia, para que fuera entendible y saliera del monopolio terrible e ilícito de la Iglesia de Roma en lo que tiene que ver con la palabra de Dios y su interpretación. ¿Cuál fue la reacción de los papistas ante la traducción de la Biblia a la lengua del pueblo, que fue impulsado por los reformadores, no solamente al alemán, sino que se empezaron proyectos de traducción a todos los idiomas conocidos? ¿Cuál fue la reacción? En el Concilio de Trento, en la cuarta regla, o sea, en la cuarta sesión que ellos tuvieron, escribieron lo siguiente: notando por experiencia, esta es la Iglesia de Roma en el Concilio de Trento en reacción a la traducción de la Biblia, notando por experiencia que si los sagrados libros se permiten leer a todos en lengua vulgar, o sea, cuando habla vulgar es del pueblo, sin diferencia alguna por temeridad de los hombres, se sigue de ahí más daño que provecho. Esta es la declaración de Trento. En otras palabras, critican directamente la traducción de la Biblia a la lengua vernácula, a la lengua de los diferentes pueblos que se entiendan. Ahora, a partir de allí, la crítica a la traducción, el señalamiento a la traducción y la persecución de aquellos que traducían la Biblia al pueblo fue tremenda. De hombres quemados y algunos incluso traductores que no alcanzaron a apresar, como John Wycliffe, por ejemplo, después sus huesos fueron sacados, quemados y tirados al río. ¿Por qué? Por traducir la palabra a el lenguaje de las personas. Y esto es muy importante, porque usted va hoy en día a cualquier lugar, librería cristiana, y usted compra su Biblia y la compra en su idioma y le parece lo más natural. Amados hermanos, cada una de este legado que nos ha sido dado, nosotros debemos apreciarlo y defenderlo. Es triste que el pueblo de hoy cristiano no entienda qué es la reforma, qué fue la reforma protestante y la importancia para que usted tenga su Biblia y la pueda leer. Gente murió por ello. Gente derramó su sangre por ello. Un hombre llamado Alfonso de Castro. Este hombre, Alfonso de Castro, español, es muy importante. Miren, es tan importante que fue el enviado por los reyes católicos al Concilio de Trento. Además de eso, fue el enviado a la coronación por el Papa de Carlos V, precisamente emperador del Sacro Imperio Germánico. O sea, era un hombre de mucha importancia y perteneció este español a Concilio de Trento y cada una de las expresiones que hemos visto del Concilio de Trento. Este hombre, Alfonso de Castro, en su libro Tratado de las Herejías, que escribió en 1539, escribió lo siguiente: hay que alabar con toda justicia el edicto de los esclarecidos y católicos reyes de España, por el que prohibieron bajo severísimas penas que nadie tradujera los libros sagrados a la lengua vulgar o que nadie retuviera lo traducido por otro con cualquier autorización. En Trento entonces no solamente se condenó la traducción de la Biblia a la lengua vernácula, sino que hicieron algo más allá. No solamente prohibieron el que fuera traducida, en que estuviera en un lenguaje que todo mundo comprendiera, sino que también estableció allí mismo en la regla cuarta, en la cuarta sesión del Concilio de Trento, lo siguiente: establece y declara que esta misma antigua y vulgata edición, y voy a hacer ahí un alto, ellos prohíben traducir la Biblia de sus idiomas originales y traducirla al idioma del pueblo. Pero aquí en esta declaración vamos a ver que una versión, o sea, una traducción, que es la Vulgata Latina, que es una traducción al latín, la establecen como oficial, como auténtica, como que solamente esa es la única traducción valedera y en la que en las controversias doctrinales se puede acudir. Y eso es lo que hacen precisamente aquí con esta traducción. Establece y declara que esta misma antigua y vulgata edición, que está aprobada por el largo uso de tantos siglos en la iglesia misma, sea tenida por auténtica en las públicas lecciones, disputaciones, predicaciones y exposiciones, y que nadie por cualquier pretexto sea osado o presuma rechazarla. Entonces, en Trento no solo se condena la traducción de la Biblia a la lengua vernácula, o sea, que es propia de una región o de un país, a la lengua del pueblo, sino que se declara oficialmente una traducción como la única autorizada y se le declara como auténtica, o sea, la única traducción autorizada y valor oficial. ¿Cuál es la intención al hacer esto? Primero, que la iglesia, como ellos la entienden, el magisterio mantenga el monopolio de la interpretación. ¿Por qué? Porque solamente ellos, como lo vimos en la clase pasada, decían que tenían el derecho a interpretar y el pueblo era ignorante para esas labores. Pero no solamente eso, sino que al mantener una traducción en latín, la mayoría de las personas no conocían latín, mucho menos conocían hebreo, mucho menos conocían griego. Ahora, mantener el monopolio de la interpretación, en otras palabras, si ustedes saben, se dan cuenta que nosotros hemos errado. Así que básicamente mantienen el monopolio de la interpretación, incluso diciendo, ok, pero si de traducción solo una, la Vulgata Latina, y está en latín, y la mayoría de las personas no sabían latín. Pero tiene otra intención, y es que al declararla como oficial, como aquí dice, cuando dice sea tenida por auténtica, esa traducción de la Vulgata Latina, ¿qué es lo que están haciendo? Cuando está declarando que esa es la traducción oficial o auténtica para lección, disputas y exposiciones, pues los libros apócrifos que estaban incluidos dentro de esta traducción quedaban como único sustento en esa traducción frente a las controversias. Y en esos libros apócrifos es donde los papistas, la iglesia de Roma, encontraba sustento a algunas de sus falsas doctrinas en la controversia. ¿Hemos entendido entonces este punto? ¿Qué es lo que hace Martín Lutero en su declaración y después también en la traducción de la Biblia? ¿Y cuál es la respuesta del Concilio de Trento frente a la prohibición de traducir la Biblia para que sea entendida por el pueblo y además de eso estableciendo una traducción o una versión como oficial y es la única a la que se puede acudir en la controversia y resulta que esa Biblia tiene incluidos libros que no son inspirados y que son los apócrifos? Esa es la respuesta que da Trento. Eso es lo que se conoce como la contrarreforma. Ahora, ¿qué dice el maravilloso párrafo de esta mañana? Lo primero que señala el párrafo es el hecho de su disponibilidad. O sea, señala el párrafo inicialmente que Dios providencialmente ha conservado las sagradas escrituras en sus idiomas hebreo y griego hasta ese momento. ¿Cómo? ¿Tenemos escritos originalmente por Pablo o por Pedro? No. Estaban hechos en papiro, estaban hechos en otros materiales que con el tiempo se degradaron. Pero la iglesia y también el pueblo judío, en cuanto al Antiguo Testamento, copió una y otra y otra y otra y otra vez, preservando entonces Dios las sagradas escrituras de manera providencial para que tuviésemos nosotros la fuente, o sea, que fuésemos nosotros a aquello que fue escrito la palabra del Señor. Lo primero que señala entonces el párrafo es su disponibilidad. ¿Y cómo está disponible la palabra de Dios para el pueblo? Porque el Señor providencialmente guardó, permitió que llegaran hasta el pueblo de Dios los escritos en sus idiomas originales. Eso es lo que dice literalmente el párrafo. El Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma del pueblo de Dios en la antigüedad, y el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo en que fue escrito era el idioma más generalmente conocido entre las naciones, siendo inspirado inmediatamente por Dios y mantenido puro a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia, hasta allí vamos en el párrafo, afirma varias cosas esta exposición. En blanco, lo primero que está escrito en blanco, ¿qué está afirmando? ¿En qué idiomas fue escrito originalmente la Biblia? Es decir, hebreo y griego. ¿Y esto cómo suena frente a lo que hizo la iglesia de Roma, los papistas en Trento? Que decían que a lo único que ellos podían ir en la controversia era a la traducción de la Vulgata Latina y que era oficial. ¿Qué hacen ellos cuando dicen que los escritos, el Antiguo Testamento fue en hebreo y el Nuevo en griego? Lo que están haciendo es señalar que para la controversia deben ir a las escrituras, y las escrituras para la controversia en los idiomas originales. Y esto, tal vez usted no lo note, pero saca de tajo a los apócrifos. ¿Por qué? Porque los apócrifos que son incluidos en el Antiguo Testamento en la traducción Vulgata Latina no fueron escritos en hebreo. Usted puede empezar a sentirle el sabor de la redacción del párrafo con una intención. ¿Y cuál es la intención? La intención es, frente a la controversia doctrinal que estamos teniendo, ¿qué es la verdad? ¿A qué vamos a acudir? ¿A una traducción que nadie entiende y que tiene incluidos libros que no son inspirados? ¡No! Vamos a ir a los textos originales. Vamos a ir al Antiguo Testamento que fue escrito en hebreo, y sacan de paso los apócrifos, y al Nuevo Testamento que fue escrito en griego. Pero es que al escribir Antiguo Testamento en hebreo también dicen que era el idioma del pueblo de Dios en la antigüedad. Cuando dice el idioma del pueblo de Dios, ¿qué está queriendo decir? Pues que la gente, ¿qué? Lo entendía. Y después cuando dice en el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo en que fue escrito era el idioma más generalmente conocido entre las naciones, ¿qué es lo que está queriendo decir? Que la gente lo entendía. En otras palabras, está señalando lo que dijeron los papistas en Trento, en donde tienen el monopolio de las escrituras, no quieren dejarlas traducir para que nadie las entienda. Y la única traducción que aprueba tiene libros no inspirados y nadie la entiende porque está en latín. Y cuando muestran los idiomas en que fueron escritos originalmente, muestran que el propósito, ¿cuál era? Que la gente lo entendiera, que la gente lo entendiera. Contrastando con la prohibición en Trento entonces de su traducción y la declaración que hicieron ellos de auténtica, de la Vulgata en latín, que no conocían la mayoría de las personas, es un señalamiento precisamente a este punto en Trento. En azul, dice que los manuscritos originales fueron divinamente inspirados, cosa que ya fue explicado en anteriores párrafos aquí mismo en la escuela dominical. En naranja dice que Dios ha preservado este texto en un estado de pureza esencial, cosa que ya fue explicado anteriormente en párrafos anteriores. Ahora, voy a hacer un alto aquí importante. Mira que dice en naranja, mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia. ¿Mantenidos puros qué? Los textos, ¿escritos en qué? En hebreo y en griego. Y aquí ya explicamos cómo es que se ha mantenido hasta el día de hoy. Copias de copias de copias de copias de copias. Dios las dejó escritas. Esa es su preservación. Ahora, esto es muy importante dentro de este párrafo, porque aún personas leyendo este párrafo y declarándose celosamente confesionales, han hecho lo que hizo Roma, que tratar de declarar una traducción como la auténtica y la oficial, menospreciando otras traducciones. ¿Qué fue lo que se preservó? La palabra de Dios escrita en hebreo y en griego, y de allí debe ser ¿qué? Traducida. ¿Qué fue lo que hizo Roma? Declarar como oficial una traducción. Que hoy en día una persona declare como la traducción oficial de la iglesia, una traducción Creo que ha perdido todo el sentido del párrafo y está cayendo en el mismo error de los papistas. Hermanos, no pregunten entonces, ¿cuál traducción es mejor, pastor? Cualquiera que no sea la traducción de los testigos de Jehová. Pero todas ellas enriquecen, excepto algunas traducciones antiguas de la Iglesia de Roma con palabras raras y obviamente excluyendo los apócrifos. Pero toda traducción es importante en la medida en que se pueda entender. Unas son traducciones más literales, más apegadas al texto original, y otras son más dinámicas para que podamos entender un poco, porque los idiomas van cambiando. Así que, cuando alguien se para a defender a rajatabla una traducción, casi que señalando, muchas veces incluso por la confesión, de que esa es la traducción auténtica, ¿qué es lo que están haciendo? Lo mismo que hizo Roma. No, hermanos, por eso en toda controversia, a gran escala, a gran nivel, se va directamente a los textos en hebreo o a los textos en griego. Ah, pero las diferentes familias lingüísticas tienen algunas pequeñas diferencias. Esa es precisamente la riqueza de que se hayan hecho muchos copiados. Porque al hacerse muchos copiados, y cuando uno ve una pequeña diferencia en una expresión, en una coma, o tal vez en un versículo que el resto no tiene, podemos entonces discernir que fue algo que se añadió con el tiempo, un pie de página que se le puso, una aclaración que el copista 3 o 4 generaciones hacia adelante metió. En otras palabras, creemos en esta congregación y sus pastores que la preservación y la conservación de las Sagradas Escrituras incluyó que fueran muchos los que la tradujeran, para que nosotros pudiésemos ver en esa multitud de copias y pudiésemos encontrar el texto de la bendita palabra del Señor. Y entonces declarar como auténtica y oficial una traducción nos parece que desconocer el error histórico en que cayó la iglesia de Roma y caer en la misma, en el mismo menosprecio por el verdadero obrar de Dios al preservar su bendita palabra. Ahora, continúa diciendo el párrafo. Son por lo tanto que, ¿de qué venimos hablando? Los textos escritos en qué? El Antiguo Testamento en hebreo, el Nuevo Testamento en griego. Esos textos son por lo tanto auténticos. De tal forma que en toda controversia religiosa la iglesia debe recurrir a ellos como autoridad determinante. Esto tiene toda la intencionalidad. ¿Por qué? Porque son estos los auténticos, no una traducción, no como Trento afirmaba, la Vulgata Latina. Ah, sí, y está incluido los apócrifos para sustentar muchas de sus falsas doctrinas, como el purgatorio, como méritos para salvación, como limosnas para pagar los pecados. No, amados hermanos, estos textos son auténticos en el sentido de que es a ellos a donde se debe acudir en toda controversia religiosa. La iglesia debe recurrir a ellos como autoridad determinante. Y esto en clara respuesta a lo expreso en el Concilio de Trento con respecto a la Vulgata Latina, donde dijo, y les recuerdo, sea tenida, hablando de la Vulgata Latina, sea tenida por auténtica en las públicas lecciones, disputaciones, predicaciones y exposiciones, y que nadie por cualquier pretexto sea osado o presuma rechazarla, tenida por auténtica. Esta es la respuesta que da la confesión de fe. Es directamente a la palabra inspirada por Dios, que fue en unos idiomas que era comprendida del pueblo, esa es la autoritativa, esa es la auténtica, no una traducción con añadidos y que nadie más puede entender. Continúa el párrafo mostrando otro aspecto, y es de la necesidad de su disponibilidad, y es, ok, ya tenemos esta parte. ¿Cuál es realmente a donde debemos acudir en la controversia? ¿Escrita en qué idiomas? Desechando mucho de lo que fue añadido por la iglesia de Roma a pupitrazo limpio. Pero aquí, habla acerca de que es necesario ser traducido en un idioma que todos entiendan. Continúa diciendo, pero debido a que estos idiomas originales, ¿cuáles? El hebreo y el griego, no son conocidos por todo el pueblo de Dios, pero sí lo eran conocido en su época cuando fueron escritos. No son conocidos por todo el pueblo de Dios que tiene derecho a las escrituras e interés en las mismas y se le manda leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios, que dice, han de traducirse a la lengua común de toda nación a la que sea llevada. Cuatro aspectos podemos ver aquí en esta parte del párrafo, tres de ellos en esta primera parte. En verde, la necesidad de la traducción. Cuando estamos hablando de la disponibilidad de las escrituras, es que el pueblo debe ir a ellas, debe tenerlas disponibles y debe poder leerla y debe poder entenderla para vivir su vida en Cristo, para saber en qué cree, para saber cómo vive su vida. Ahora, la primera parte de esa disponibilidad es que, debido a que esos idiomas originales no son conocidos, entonces es necesaria su traducción. Esto es lo que encontramos como en verdecito. ¿Sí se alcanza a ver verde allí? Ok, la necesidad de su traducción. En amarillo tenemos la garantía de su traducción. ¿Qué dice? Dice categóricamente, han de traducirse a la lengua común. ¿Y qué afirmó Trento? No pueden ser traducidas por nadie. ¿Qué dijo este hombre que pertenecía a la iglesia de Roma papista? Alabo lo que hicieron los reyes católicos condenando a todo aquel que trate de traducir las escrituras. No, han de traducirse a la lengua común. La garantía de su traducción. Ahora, en azul encontramos la extensión de su traducción. ¿A qué lenguas debe ser traducida la Biblia? A toda nación a la que sean llevadas. Me recordé mucho de este punto cuando fui a dictar uno de los cursos del seminario del USRL en Bolivia, que una persona que estaba en el culto, en la primera parte, estaba en el tiempo de oración y después de adoración, una hermana que era la mamá del pastor tenía abierta la Biblia. Y me preguntó sobre un texto, y cuando fui a mirar la Biblia allá, porque no lo tenía allí, yo no entendía nada. Resulta que ellos hablan entre ellos como nativos, por lo general en una lengua, creo que es quechua. Y tenía su Biblia, y después ella se apenó, porque pues es muy normal compartir con los otros hermanos y ir a la Biblia, porque esa es su lengua materna. Hablan también español. Pero lo que hablan en el campo, mientras están arando, mientras están cocinando, es en su lengua. Cuando él vino a saludar a su mamá, se hablaban en su lengua y uno como que quedaba como gringo. No sabía uno qué decía, pero me recordó mucho este punto. La Biblia está siendo traducida y debe traducirse porque la Biblia necesita ser entendida. ¿Y cómo va a ser entendida si no está en otro idioma? ¿Y te parece eso muy normal? Ok, fue prohibido y gente murió por ello. Y fue perseguidos. Y nosotros la compramos a 6,000 pesos en una librería. Y algunos dicen, ¿y por qué tanta relevancia a la reforma? ¿Por qué tanta relevancia a la reforma? Hermanos, es un legado que nos ha sido dado. Es un legado que nos ha sido dado y que debemos mantener. Porque disfrutamos de los beneficios, del sacrificio de muchos hombres y mujeres para que la palabra del Señor fuera tenida por todos. A mí me cuenta mi papá, que fue monaguillo, que la misa se daba en latín y de espaldas. ¿Y quién la entendía? Nadie. Pero no importa. ¿Para qué la necesitan entender? Ustedes necesitan creer en lo que nosotros les decimos que ustedes tienen que creer. El monopolio de la interpretación y el monopolio del acceso a la escritura. Eso es un pecado muy grave. Por eso su traducción se hace necesaria. Y el cuarto aspecto de la necesidad de la disponibilidad es el que vemos a continuación, que es el propósito. ¿Para qué traducirla? Para que morando abundantemente la palabra de Dios en todos, puedan adorarle de manera aceptable. Y para que, por la paciencia y consolación de las Escrituras, tengan esperanza. No hay manera de que more abundantemente la palabra de Dios en nosotros si nosotros no podemos leerla en un idioma que pueda ser entendido. Las Escrituras deben tenerse no abiertas allí sin nunca leerlas, como un amuleto, como se tenía en práctica cuando estábamos muertos en delitos y pecados y metidos en una religión que no ni siquiera entendían. Sin leerla. No, la Biblia debe ser leída y debe ser entendida. Y para ser entendida, debe estar en nuestro idioma. Y es por eso que debe traducirse. Y toda controversia debe ser en lo fideligno de la Escritura. Por eso, amados hermanos, y yo no entiendo a veces el celo de algunos en que se pelean en cuanto a traducciones y versiones. Las traducciones y versiones son una enorme bendición para poder entenderla o de una manera literal o de una manera dinámica, pero solo son auténticas los manuscritos escritos en sus idiomas originales y que han sido conservados por las múltiples copias de las diferentes familias que se hicieron lingüísticas para que nosotros podamos saber finalmente, tener total certeza de que lo que tenemos en nuestras manos es la bendita palabra del Señor. Por eso debe ser traducida. Colosenses 3:16, y con esto terminamos, dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo puede hacerse esto si no tuviésemos acceso a la palabra de Dios en nuestro idioma? Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Con estos dos textos está compuesta la parte final del párrafo. Puntualmente y a manera de reflexión, amados hermanos, tantas cosas que hemos estado recordando en estos párrafos y que seguramente en los que siguen también, acerca de todo el legado que nosotros hemos heredado de la Reforma Protestante con su lema Sola Escritura. Nosotros debemos conocer esto y debemos conocer las respuestas en las controversias doctrinales para que nosotros no caigamos en errores torpes de nuestra parte. Debemos apreciar lo que estos hombres y mujeres hicieron y que nosotros somos beneficiarios, y debemos recordarlo también para no caer en errores que no debemos caer. Las traducciones son buenas en la medida que sean fidedignas a los escritos originales, sean literales, más apegadas literalmente, o sean dinámicas para que algunos puedan entender más fácilmente en la medida en que guarden la esencia de lo que está allí. En esto hay mucha controversia, en esto hay mucho señalamiento. Algunos satanizan que algunos tengan Nueva Versión Internacional, otros satanizan que tengan Reina Valera, otros abogan por ciertas cosas, ciertas otras, otros por mantener incluso nombres en hebreo que ni siquiera son entendibles. En fin, el punto es que volver a algo que claramente en nuestra confesión de fe da claridad, y es el propósito de que la Biblia esté a nuestra disponibilidad y por lo tanto traducida para su entendimiento, es algo que nosotros debemos apreciar y mantener. Entonces, terminamos con esto. El Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma del pueblo de Dios en la antigüedad, y el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo en que fue escrito era el idioma más generalmente conocido entre las naciones, siendo inspirado inmediatamente por Dios y mantenido puro a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia, son, por lo tanto, auténticos. De tal forma que en toda controversia religiosa la Iglesia debe recurrir a ellos como autoridad determinante. Pero debido a que estos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios, que tiene derecho a las escrituras e interés en las mismas, y se le manda leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios, han de traducirse a la lengua común de toda nación a la que sean llevadas, para que, morando abundantemente la palabra de Dios en todos, puedan adorarle de manera aceptable, y para que, por la paciencia y consolación de las escrituras, tengan esperanza.